no noise from there.
Talk to the room about it.
Well, then they announce this. Can I announce it?
Yeah.
Still, you can.
You want me to?
Yeah, we're kind of busy.
Yeah.
We're around long back. Will you have us?
This is Atlas 2, Thematic Group 3, Global Internet the User, Session 3, beginning at 11 a.m. local time in ViCount.
Two.
It's a lot less than it was, isn't it? We just have to make sure the leads for the cables for these are up high. I don't know what else to do short of
Where would you like to place these?
Yeah, we just want them at each table. I think
at the underneath?
Yeah.
Yeah, bring them around here.
Well, we'll start gathering down until we've...
Yeah, we need to do a little more testing.
No, it's fine. It's just that I haven't had breakfast, and so my breakfast is a couple of hours.
Has that got ground lift on it?
Here's a point. We've got fan power coming down the line to this DI. You check the fan power down the line to the...
see what that is like built from down at least. It's as bad and far off.
We were hearing it before, right here. I think it's
not much.
Yeah.
Still there.
Yeah.
Okay, cups of coffee. All right. Let's run along the back. That's what we have to do. We'll see.
Behind the chairs?
In the legs.
Right on the long legs.
Tuck it around. We'll bring all these cables up to here.
Okay.
For the push-to-talks, and we're on the power down below, and then put the power outlets along the side of the legs of the tables.
Okay.
You want to pull the channel down again, please?
What?
Now the time to do this?
Yeah. Got to have them before the meeting starts.
So, gentlemen, thank you for fixing this. I understand it's a long piece of work.
It's electrical cable in the building thing, which you've had to overcome.
I heard you talk about that. Yeah.
Yeah. Thanks for your patience as well. It's a little bit of a task.
Quite normal.
We didn't pick it up when no one was in the room, because no one had plugged the computers into the...
Yeah.
They're putting a tower down in that side of the hill. These gentlemen will help me.
Okay.
No.
Good enough.
Please go ahead. I can wait to sit down. is.
What did I try? Two. How, is it a little bit more distinct in the room? Use the handheld and talk back to me.
Sí, te voy a decir, ya, no sé si ya te lo dije, pero tu Skype teaching o training me vino bárbaro, porque estaba, yo miraba esto y dije, ¿qué es esto? ¿De dónde empiezo? Así que por lo menos me aclaraste un poco la... Y pero esto no lo hice nunca. SSAC. RSSAC. El SSAC es el Security and Stability, ¿sí? Y el R adelante.
Just to see, mate. Same thing.
Yeah, see.
Turn it off completely.
So it's time to you before.
Should I put it off?
Well, no, I was that duty, but I've switched duties now. I grabbed them.
Hello. Welcome back to...
Habla Wolf Ludwig. Bienvenidos a la última sesión antes de que tengamos el almuerzo. Ya estamos un poquitito atrasados. Así que antes de... en la sesión anterior, antes de... interrumpir la sesión para ir a tomar un café para la pausa.
surgieron varios comentarios formulados por algunos de los representantes de Euralo, que se orientaban principalmente a la soberanía de las autoridades públicas y el control por parte de las autoridades públicas de las infraestructuras. Veo que hay un colega de la CRALO que ha levantado la mano para solicitar la palabra, de Sergio y de otro colega de la CRALO. Y también Jean-Jacques tiene que hacer su resumen de la sesión de la mañana. Pero antes nos gustaría incluir los comentarios de ustedes. Adelante, Sergio, tiene la palabra.
Hola. Gracias, Wolf. Algunas consideraciones. Algunas consideraciones con lo que dijiste. Wolf, y esto lo voy a hacer público, muchas veces no he estado de acuerdo con cuestiones que has planteado, pero porque no te comprendía. Ahora comienzo a entender cómo es tu lógica de pensamiento y creo entender, y debo decir que si es la lógica es correcta de lo que yo creo, estoy de acuerdo contigo. Porque el hecho de... nombraste algo, primero dijiste que no creías en los gobiernos y que tenías muchas dudas con los gobiernos. Y entonces me preguntaba yo siempre por qué, porque... Viéndolo de la perspectiva de un latino, nosotros sí muchas veces confiamos en nuestros gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con un europeo? Pero diste en algo que es a lo mejor lo que pone calidad en tu participación con ese tema, y es cuando decís, tenemos que participar y controlar. Creo que es nuestro deber como ciudadanos controlar lo que hacen nuestros gobiernos. Y si ese es en ese caso, y esa es tu dirección, Yo lo pondría en otro contexto y diría democracia participativa, no solamente electoral, sino participativa. Participar, controlar la gestión gubernamental. Eso es parte de un mecanismo en el cual los ciudadanos estamos embebidos. Luego hablabas del tema de rentabilidad. Y sobre el tema de rentabilidad debo también acordar con vos es que el problema muchas veces de falta de conectividad o falta de estructura, de infraestructura en nuestros lugares, en Argentina puede pasar en algunos lugares, es con respecto a que las empresas privadas no están poniendo el suficiente esfuerzo, porque a lo mejor piensan que no les es rentable eso y no cumplen su rol. Mirá lo que pasa en Argentina. En Argentina nosotros hemos pedido infinidad de veces al Estado que trabaje con el tema de IPv6. Y se lo hemos preguntado en algunas oportunidades también a las empresas. Las empresas lo que nos han dicho es, nadie nos pide IPv6, por lo tanto no invertimos porque nadie nos pide. En realidad, lo que falta es una falta de inversión, porque con la misma tecnología generan riqueza. Y al generar riqueza, no les interesa tener que gastar más e invertir más para dar mejor prestación de servicio a los usuarios. Digo, en esas condiciones es que planteo que las dos posturas que has tenido, ahora las entiendo y acompaño lo que estás diciendo. Nada más, gracias.
Okay, thanks, Sergio.
Habla Wolf Ludwig. Gracias, Sergio, por este comentario adicional. Había un colega de Chile que también había solicitado la palabra. Adelante, por favor.
Thank you very much. I'm going to speak in...
Gracias, voy a hablar en español. Habla el participante de Latinoamérica.
Solamente acordar que efectivamente este es una dicotomía que se produce entre las reglas del mercado versus el interés público. Y aquí cuando hablamos de temas de infraestructura tenemos el conflicto entre fomentar la competencia, se supone, de los proveedores y el acceso universal, que es como comúnmente se conoce en el aspecto técnico. En ese sentido, me parece que los reguladores, de alguna u otra manera, a través del mundo, y así lo demuestra la literatura y la experiencia, han tratado de imponer cargas cuando otorgan concesiones o licitaciones a los proveedores con el objeto que puedan llegar, por ejemplo, a áreas rurales. Sin perjuicio de ello, creo que nosotros como usuarios debemos estar permanentemente vigilando y analizando este tipo de conductas con el objeto de que efectivamente se pueda garantizar el acceso en las zonas rurales y también a todo tipo de usuarios con necesidades especiales. Eso nomás quería agregar. Muchas gracias.
Okay, thanks for...
Habla Wolf Ludwig, muchas gracias por estos comentarios. Quisiera ahora darle la palabra a Jean-Jacques para que nos presente su resumen. Habla Jean-Jacques Subrenat, muchas gracias, Wolf. Bien, yo no tengo, o mi función no es darles un informe acerca de todo lo que dijimos esta mañana, sino más bien, esto es algo que quiero hacer a título personal y les pido disculpas porque quizás voy a resaltar o hacer hincapié en algún aspecto que quizás ustedes hayan soslayado. Por supuesto que esto es algo muy subjetivo y asumo la responsabilidad por ello. En primer lugar, deberíamos focalizarnos en tres cosas: tecnología, principios y las recomendaciones que pueden surgir de lo anterior. Con respecto a la tecnología, alguien dijo esta mañana que la tecnología es neutral. Esto es totalmente cierto en tanto que pensamos en la tecnología desde el punto de vista de los usuarios. Sin embargo, quiero hacer hincapié en que podemos ejercer influencia sobre distintas aplicaciones y orientaciones de la tecnología. Por ejemplo, esta mañana alguien mencionó lo siguiente, creo que fue la representante de Armenia, que dijo que uno no puede poner en pie de igualdad al entretenimiento y a la educación y a la capacitación y a la toma de conciencia, y está absolutamente en lo cierto. Entonces, ustedes, a través de sus ALS, sus ONG, sus contactos con gobiernos locales y regionales, son los que tienen que ejercer una influencia sobre esta mentalidad, y que el entretenimiento y Hollywood no son ni siquiera una décima parte de una enciclopedia, simplemente son entretenimiento, y está bien que haya entretenimiento, es absolutamente legítimo, pero no tenemos por qué mezclar todo. El entretenimiento no es cultura en sí, sino que es parte de la cultura. En segundo lugar, debemos basarnos en principios y adherirnos a los principios. Quizás en el pasado no los expresamos con mucha claridad. En pocas palabras, llegó el momento de que el usuario de Internet vuelva a ser el centro de toda la constelación de Internet. Y es por eso que he sugerido que el título de toda esta sesión fuese Internet o la Internet Global, dos puntos, perspectiva del usuario. Entonces, si la perspectiva del usuario es central, todos los temas que tratamos esta mañana, acceso, accesibilidad, etcétera, por supuesto que son todos importantes, pero me gustaría retomar lo planteado por Aziz. Y es que, en cierto modo, se espera que tratemos todos estos temas por separado. Y justamente el sector financiero, bancario, técnico, se beneficia si nosotros tratamos estos temas por separado. Pero en virtud de nuestros intereses, tenemos que tratarlos de manera global. Y esto es algo muy importante que dijo Aziz. De lo contrario, ¿cómo vamos a hacer o cómo podemos abordar el tema de los contenidos planteado por nuestra amiga de Armenia? Porque si no hay conciencia acerca de que tener una computadora y tener conexión es algo bueno, pero si uno no tiene contenido local, entonces, ¿qué logramos? Simplemente obtenemos lo que se nos da gratuitamente en todo el mundo, es decir, entretenimiento, pero no necesariamente un contenido relevante o pertinente para el usuario local. En los principios, creo que quedó claro a partir de nuestro debate que hay una urgencia en pos de restablecer la confianza. Algunas personas lo manifestaron como, por ejemplo, diciendo que tenemos que mejorar el control público. A mí no me satisface mucho esa expresión, porque sé que hay países en el país, en el mundo, inclusive el más populista de todos, se regodean de este control público, que es distinto de estas dos cosas: control judicial y supervisión parlamentaria. Francamente, a mí no me interesa el control estatal o del Estado, pero sí estas otras dos cosas: control judicial y supervisión parlamentaria. Y ahora quiero mencionar una paradoja. Todos hablamos acerca de Internet como si Internet por sí misma pudiese promover la democracia, generar educación, etcétera. Quisiera advertirles que Internet puede lograr todo esto, pero que no puede reemplazar la lucha de un país y su pueblo para lograr una democracia o una democracia más representativa. Tampoco puede eliminar la injusticia de muchos acontecimientos históricos. Nuestro colega o nuestra colega de la India no está presente en este momento, pero realmente me conmovió ver que hace 2 o 3 años, más de 50 años después de la independencia de la India, el nivel de analfabetismo seguía siendo de alrededor del 50%. Y esto no tenía que ver con la existencia o no de Internet, sino que tenía que ver con el gobierno y con un buen gobierno. Hay otros países pobres que se las arreglaron o ingeniaron para lograr un mejor nivel de alfabetización. Así que es un problema social. También hay otros principios sobre los cuales tenemos que insistir y sugeriría que incluyéramos en nuestras recomendaciones. Por ejemplo, ¿quién tiene que confiar en quién? ¿Se supone que tenemos que seguir confiando ciegamente en Facebook, en Google, cuando dicen sus datos están a salvo? Voy a usar la analogía del sector financiero, una analogía del sector financiero. Durante 30 años se dijo que el futuro de la economía global depende de la implementación de las autorregulaciones. No queremos que los gobiernos intervengan en nuestros problemas. Queremos ser autorregulados. Y vemos a qué llevó eso en esos mercados, a catástrofes importantes y a grandes inequidades hoy en día. Hay un estudio muy importante acerca de, creo que las iniciales del estudio son WTF, y en ese estudio se clasifican los países, y desafortunadamente hay una tendencia muy, muy clara que indica que una pequeña porción de personas posee una gran cantidad de riquezas, ya sea en dinero, en propiedades, en medios de comunicación, etcétera. Entonces, o bien consideramos que esto es completamente normal o no, pero debemos aprender de esos ejemplos y aplicarlos a lo que nos preocupa, que es Internet. Lo mismo se aplica a las propiedades en Londres, París, Nueva York. Bueno, eso mismo está sucediendo en Internet. Y tenemos que ser conscientes de ello. Y por último, quiero hablar acerca de la toma de conciencia y del empoderamiento. Creo que nos compete, les compete a ustedes y a nosotros, hacer lo siguiente. En nuestra región, en nuestro país, tenemos que asegurarnos de que se traten las cuestiones correctas. ¿Cuáles son los verdaderos desafíos? ¿Tener más conectividad o también hay un desafío en cuanto a contenido? Hubo o se dijo algo muy interesante esta mañana acerca de Perú, que un kilómetro de carretera representa a 10.000 conexiones de Internet o equivale a 10.000 conexiones de Internet. Y esa es una comparación muy, muy impactante. Entonces, tenemos que, o estuvo presente esa manera de pensar en Internet de manera global y de pensar de esa manera en los usuarios. Y creo que tenemos que contribuir con esta mayor conciencia o concientización. Gracias. Habla Gunilla Aspring para los registros. Muchas gracias por este resumen tan profundo acerca de la sesión que tuvimos esta mañana. A menos que tengamos algún comentario al respecto, creo que podemos pasar al tercer y último tema de este grupo temático. Y creo que necesitamos tener una presentación en la pantalla, por favor. Muy bien, gracias. Esta cuestión en particular es algo que ha planteado Fátima y Jean-Jacques en sus comentarios iniciales, lo han planteado. Y no sé si alguno de ustedes quisiera presentar este tema, esta cuestión.
Voy a hablar en español. Este es el tema número 3 que hemos planteado originariamente para el debate y que también un poco ya lo estuvimos hablando ayer. El colega ayer lo planteaba y le dijimos que esperara hasta hoy, que hoy íbamos a hablar de este asunto. Y la pregunta o el asunto que traemos es que debido a las recientes anuncios y públicos de los cuales todos nos enteramos acerca de la vigilancia masiva de las comunicaciones por parte de los gobiernos, no solo de un solo gobierno en particular, sino de varios gobiernos. El anterior, por favor. Previous. Thank you. Con el argumento de que esta vigilancia se hacía por cuestiones de seguridad nacional, lo que nosotros nos planteamos es si podemos afirmar que los usuarios finales de Internet van a poder continuar disfrutando de la Internet global que tenemos hoy, como la conocemos hoy en día. Entonces, next please. La pregunta que traemos para el debate. Next slide, please. Es si hay algunas maneras, la pregunta que traemos es si hay algunas maneras en que los usuarios finales de Internet puedan colaborar en el desarrollo de los marcos regulatorios y de las políticas en las cuales sus propios intereses estén incluidos. Este es el tema que queremos discutir y lo dejamos abierto para el debate. Si alguien se...
Thank you.
Jean-Jacques hablando. Gracias, Fátima. Sí, puedo sugerir que cuando tomen esta pregunta, la número 3, no se explayen demasiado con respecto a las experiencias en sus países o comunidades, porque eso ya lo hicimos ayer y esta mañana. Sería mejor que utilicen su experiencia y lo que se debatió esta mañana para explicar cómo les parece que vamos a avanzar para ayudar a sus comunidades. ¿Cómo ven ustedes los problemas de seguridad? Para ver si son problemas de tipo de seguridad o de tipo económico, digamos, cómo se pueden ir resolviendo estos problemas. Muchas gracias.
Sergio Salinas, para los registros. No, me parece que hay algo. El tema de privacidad, por lo menos desde el punto de vista nuestro, tiene que ver con las empresas, la mayoría de las empresas que acumulan datos, hoy están radicadas en Estados Unidos, digo. Y a mí me pasa algo. Cuando hemos estado hablando de sopa, pipa y otro tipo de cuestiones con respecto a temas que tenían que ver con canon digital y demás, también teníamos el mismo problema. El problema era que una legislación que se hiciera en Estados Unidos impactaba en todo el mundo. Entonces, ¿qué poder puede tener el ciudadano más que el usuario de a pie de poder manifestarse y enviar cartas a los gobiernos donde están instalados esos servicios web para que no entreguen información? Más que eso, me parece que no hay forma de hacerlo, porque en realidad la legislación donde están radicados esas empresas son las que van a estar involucrando, y el caso Google ha sido algo emblemático en esto, ¿no? Guardar quizás en un tener un contrato con nosotros diciéndonos que se comprometían a no entregar los datos, y por el otro lado hacer un backup en una empresa que no tuviera que no tenía ese contrato con nosotros y por lo tanto lo entregó a Estados Unidos. Digo, en ese sentido me parece que tenemos que empezar a ver si no podemos intervenir en la política de Estados Unidos para poder guardar estos datos y que estas cosas no pasen en todo el mundo. Digo, es un rebote, la verdad que es así. Nada más, gracias.
Humberto Carrasco, para los registros. Muy, muy breve, para responder la pregunta, ¿cuáles son los caminos que los usuarios podrían utilizar? Bueno, la verdad es que yo creo que hay varios caminos, pero los que a mí se me ocurren, los primeros son generar informes que de alguna otra manera tengan que ser diseminados, a través de cuáles serían las políticas públicas o los marcos regulatorios que podrían dar a conocer cuáles son los intereses de los usuarios. Hay que establecer, y este ya es un tema práctico, redes con los miembros del Parlamento de los países respectivos. Eso es esencial, con el objeto de lograr que podamos lograr normativas que beneficien a los usuarios en materia de Internet. Yo creo que ese es un tema que es esencial. No podemos ser organizaciones aisladas dentro de la sociedad. Eso es necesario, no sacamos nada de estar reclamando todo el día que no se nos considera si no somos capaces de establecer redes con aquellos que tienen las facultades para crear los marcos regulatorios. Muchas gracias.
Fátima, otra vez. Me gustaría agregar para esta discusión y para ver si podemos responder esta pregunta, lo que fue, que supongo que muchos lo deben conocer, los 13 principios necesarios y proporcionales que se dieron a conocer por un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil, a la cual se le sumaron luego un montón de otras organizaciones. Y a raíz de esta comunicación que se hizo pública sobre la vigilancia masiva de las comunicaciones, y que habla de los principios que deben respetar los gobiernos para poder realizar estos actos de vigilancia en las comunicaciones. Y algunos de los principios, no voy a explicarlos a todos, lo pueden googlear y está en la página, pero algunos de los principios son el principio de legalidad, o sea, la orden de realizar esta vigilancia debe respetar estos principios. Y estos principios son legalidad, objetivo legítimo, necesidad, idoneidad, proporcionalidad, autoridad judicial competente, o sea, que esta orden de la vigilancia venga de una autoridad judicial competente, que se respete el debido proceso, que haya una notificación del usuario, que sea transparente, que esté sometida a una supervisión pública, que se respete la integridad de las comunicaciones y sistemas, que haya garantías para la cooperación internacional y garantías contra el acceso ilegítimo. Luego, cada uno de estos principios está explicado, obviamente, pero consideran que podríamos tomar algunos de estos principios o estos principios para ayudarnos a desarrollar un marco regulatorio y que se esté ahí protegiendo también el interés de los usuarios finales de Internet.
Hi, RJ Glass, America at Large.
Soy RJ Glass, soy de At Large, de los Estados Unidos, y quiero decir tres cosas con respecto a la pregunta. ¿Podemos volver una diapositiva hacia atrás, por favor? Mi único tema con esa pregunta es que la pregunta es un poco vaga. Quizás haya que agregar otras preguntas para aclararlo, pero creo que la pregunta es un poco vaga y, bueno, no me cierra completamente. Yo leí el documento de Net Mundial y quisiera que nosotros usemos ese documento. Ya ha recibido aprobación en muchas partes del mundo. Creo que debíamos incorporarlo en nuestra declaración final y usarlo de alguna manera para difundirlo aún más. En tercer lugar, tengo que decir algo con respecto a esta misma pregunta. Cuando hablamos de evitar el monitoreo, el control, la supervisión, y si los usuarios podemos seguir disfrutando en Internet global tal como la conocemos hoy, esto sería maravilloso. Y vuelve al tema de, bueno, ¿confiamos en nuestros gobiernos? Lamentablemente, yo vivo en una zona donde no confiamos en nuestras autoridades, en nuestros gobiernos. Y creo que en todo el mundo hay organismos y gobiernos en los cuales no podemos confiar. Yo tuve el privilegio de trabajar en ambos lados, de ambos lados del mostrador, del lado del gobierno y del lado de los organismos no gubernamentales. Y en ambos lados de esta discusión de supervisión. Por ejemplo, si decimos que podemos confiar plenamente en el gobierno y que sabemos que va a ser lo correcto, esto sería maravilloso, pero no creo que esto se dé hoy en día en muchos casos. Y me pregunto, o lo que quiero decir es, ¿cómo podemos nosotros incorporar algo que la ICANN pueda hacer, ya sea un DNSSEC o algo de ese tipo, para ayudar a los usuarios finales a que confíen más? Y vuelvo a algo que se difundió recientemente, y es, ¿qué es lo que le impedirá a un gobierno corromper los routers del sistema operativo de Cisco para ver los datos e interceptar los datos que pasan por los switches o los enrutadores de Cisco? ¿Qué le impide a los gobiernos hacer esto? ¿Qué podemos hacer nosotros para protegernos contra estos eventos? Esto es lo que quisiera poner sobre la mesa. Y si hay algo que nosotros como grupo podemos hacer o que la ICANN podría hacer, promoviendo, fomentando algo, creo que deberíamos hacerlo. Gracias. Jan Jogs, gracias, Gunela. Voy a tratar de responder a varios de los comentarios o preguntas que se plantearon. Les puse por el nombre de ¿qué hacer? ¿Hacia dónde ir? Y creo que hay tres niveles en los cuales podemos hacer algo. No siempre es maravilloso ni algo que cambie totalmente el panorama, pero bueno, veamos. En primer lugar, hablando de los usuarios, es decir, ustedes, pero también las comunidades a las que ustedes les brindan asesoramiento. Hay cosas que pueden hacer allí, obviamente. Y respondiendo a la pregunta de América Latina, no, no podemos ejercer influencia directamente e influir sobre las políticas que se aprueben en Washington, por supuesto. Pero, por ejemplo, si no están satisfechos con la forma en que uno de sus motores de búsqueda funciona en cuanto a términos de privacidad, ¿por qué no cambian de motor? Yo, por ejemplo, en los últimos meses he estado utilizando otro motor de búsqueda. No es perfecto. Todavía no estoy totalmente seguro con respecto a la privacidad que ofrece, pero estoy usando, bueno, tengo que darle un nombre, si no me van a preguntar después. Estoy usando Quant. Q-W-A-N-T. Bueno, aquí no estoy hablando en contra de Google o ninguna otra empresa. Simplemente es una cuestión de confianza. Como estamos hablando de confianza, el día que Google dé los mismos servicios o servicios mejores sin que quede ningún tema pendiente, quizás vuelva a Google o incluso a Gmail. ¿Quién sabe? En segundo lugar, quisiera hablar del tema de la autoridad pública. ¿Qué podemos hacer? Creo que debemos explicarles continuamente o transmitirles a nuestros representantes a nivel local, regional y nacional que cada vez nos tomamos más en serio este tema clave de la protección de los individuos, es decir, la protección de los datos personales, el derecho al olvido, hablando de los datos, pero también, y esto es aún más importante, en el largo plazo, debemos guiar a los representantes electos para que analicen y repasen la legislación existente. En Gran Bretaña, hace 2 meses, el director de 2 de las agencias de inteligencia más importantes apareció en una entrevista en televisión y dijo: esto es escandaloso, Snowden fue un traidor, etcétera, etcétera. Y por supuesto dijo: nosotros aplicamos la legislación vigente con respecto a lo que tiene, con respecto a la vigilancia, pero se olvidó de explicar que algunas de estas leyes del Reino Unido databan de por lo menos 30 años atrás, es decir, antes de que Internet fuera realmente eficiente. Por lo tanto, la legislación quizás debe ser revisada o quizás actualizada e incluso fortalecida en algunos casos. Y esto se está haciendo también en Francia y en muchos otros países. No olvidemos entonces la dimensión legal. Quizás no suceda espontáneamente, no lo inicien espontáneamente los miembros del Congreso, a menos que ustedes les recuerden que esto lo tomamos muy en serio. Bueno, esto era lo que tenía que ver con la autoridad pública. El tercer punto que quería mencionar tiene que ver con la comunidad de usuarios que ustedes representan y que ustedes ayudan a organizar en sus contextos locales y regionales. En primer lugar, quiero decir que pasamos por una primera etapa de crear muchas ALS en nuestras regiones. Fue casi un placer poder identificarnos y decir, bueno, somos usuarios de Internet. Ahora hay que empezar los próximos pasos. Y creo que acá hay mucha desigualdad, muchas diferencias entre región y región, entre ALS y ALS. Algunos todavía estamos en la etapa de identificarnos y de disfrutar el placer de comunicarnos. Otros ya tienen programas educativos, otros ya están trabajando con la creación de contenidos. Entonces, lo que quiero decir con respecto a las ALS, y lo digo desde el punto de vista de un miembro de la LAC, cada vez que autorizamos la creación de una nueva estructura at large, aplaudimos, nos ponemos muy contentos, como niños. Y la última vez yo pregunté, pero bueno, ¿qué están haciendo estas nuevas estructuras at large? Y decimos, a veces me contestan, bueno, solo empezaron a trabajar hace 3 años. Así que debemos establecer un parámetro más alto, un objetivo más alto muchas veces. Y esto se puede hacer a través de ALAC o representante de ALAC. En ALAC, perdón.
creo que algunos de ustedes no son totalmente conscientes de lo que la comunidad de usuarios puede aportar para el desarrollo de políticas, a la forma en que se desarrollan las políticas en la ICANN. La GNSO es donde se desarrollan las políticas en la ICANN, pero cada vez vemos que otras partes de la comunidad también están interesadas en el desarrollo de políticas y consideran que pueden aportar, o hacer aportes parciales por lo menos. Entonces, consideren todo lo que se hizo en ALAC, en el ALAC en los últimos 2 años, y ven que hay cada vez una mayor participación de la comunidad at large representada por el ALAC en las primeras etapas de lo que después se transforma en políticas. El tercer punto con respecto a las comunidades es que ustedes deben exigir y deben obtener mucha mayor transparencia a nivel local, porque mientras estamos invirtiendo sumas enormes en la ICANN y en desarrollos para ATRT2 y ATRT3, mientras hacemos esto en ICANN, debería haber un esfuerzo equivalente, energía equivalente, concentrados para obtener lo mismo a nivel local y nacional. Por ejemplo, alguien mencionó esta mañana que en algunos países, bueno, como el operador CCTLD, que la forma en que opera el operador CCTLD no es transparente. Bueno, esto no lo va a poder corregir la ICANN. Lo van a tener que corregir ustedes. Si ustedes no se ponen firmes aquí, si no insisten en exigir transparencia, no van a recibirla. No va a aparecer de manera espontánea. Y después, finalmente, quisiera volver a una sugerencia hecha anteriormente que tiene que ver con utilizar el material existente. La declaración de NET Mundial ya se conoce universalmente. Aprovechémosla, tomémosla. ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que una forma de hacerlo sería utilizar su buena reputación para mejorar, para explicar claramente y con oraciones o con declaraciones muy breves. No queremos hablar muchísimo sobre la aclaración de NET Mundial. Tenemos que tener 2 párrafos, no más de 1 página, sobre cada punto importante. Tiene que ser algo que pueda ser leído por los jefes de ministerio o por los ministros y presidentes o jefes de Estado. Puedo sugerir entonces, y esto es una recomendación que presento para que ustedes decidan si la aprobamos o no, podríamos pensar en una declaración de la ALAC sobre la forma o sobre lo que falta y sobre cómo podemos mejorar la declaración de NET Mundial. Creo que eso sería un ejercicio muy valioso. Y como fundador y copresidente del grupo de trabajo Desafíos Futuros de ALAC, estoy dispuesto a recibir sus sugerencias, comentarios. Y bueno, ¿cómo lo haré? Habría que ver cómo lo hacemos, en qué formato y con qué plazos. Gracias.
Fátima, para los registros tenemos una pregunta, un comentario de la participación remota de Javier Rodríguez, que dice, la balcanización de la Internet, la división en pequeñas Internet nacionales, se da desde el año 2005, cuando Yahoo establece publicidad segmentada, de acuerdo al lugar de ubicación de los usuarios. Hoy Netflix te entrega películas diferentes según el país donde estés. No son los gobiernos los que han dividido a Internet, han sido las corporaciones, las grandes empresas. La pregunta es si podemos y si queremos pronunciarnos sobre la división de Internet realizada por fines comerciales de las empresas. Ya no somos globalizados, sino que les conviene tenernos medidos, controlados, para vendernos más y mejor. Podemos los usuarios, aquí en At Large, decir basta ya. Queremos ser ciudadanos globales y no víctimas de un plan de marketing de las corporaciones. Hasta allí el comentario remoto.
Thank you, Gunilla. Let's bring forward Rick.
Gracias, soy Gunilla para los registros. Le voy a pedir a Julia que tome la palabra, pero teniendo en cuenta algunos de los comentarios de Javier y otras preguntas y comentarios, quisiera saber si hay más preguntas y comentarios. Habla Julia. Gracias, Gunilla. Voy a ser breve y voy a referirme a los comentarios realizados. Todos sabemos que la cuestión de la vigilancia masiva guarda una relación directa con la seguridad y flexibilidad de la Internet y con cuestiones de privacidad. Entonces, quizás en nuestro mensaje debamos reafirmar los puntos que hemos planteado y que también están en la declaración de Net Mundial, sobre todo respecto de dos temas. Primero, tener un enfoque equilibrado, o mejor dicho, para que la Internet sea segura y flexible, también tenemos que respetar las cuestiones de privacidad, o mejor dicho, lograr un equilibrio entre ambos aspectos. Esto está plasmado en las recomendaciones de la Declaración de Net Mundial. En segundo lugar, resaltar la necesidad de un enfoque de múltiples partes interesadas para abordar cuestiones de seguridad, porque eso es lo que está faltando hoy en día, a mi criterio. Lo que acaba de decir Jean-Jacques y de mencionar Jean-Jacques es incluir algunos puntos y ver cómo mejorar la declaración de Net Mundial. Bueno, quizás también podamos proponer algo que tenga que ver con la implementación, porque siempre lo que falta es la implementación, cómo hacer las cosas. Entonces, quizás podamos proponer cómo hacerlo, cómo implementarlo desde el punto de vista de la sociedad civil. Gracias. Habla Jean-Jacques. Gracias a los moderadores. Quisiera retomar ese último comentario y decir dos cosas. Primero, me gustaría leerles, y no se preocupen porque es algo breve, me gustaría leerles la declaración de Net Mundial acerca de la vigilancia masiva. Es el capítulo 3.2. La vigilancia masiva y arbitraria socava la confianza en Internet y la confianza en el ecosistema de gobernanza de Internet. La recolección y el procesamiento de datos por parte de actores gubernamentales y no gubernamentales debería realizarse de conformidad con las leyes internacionales en materia de derechos humanos. Hace falta más diálogo sobre este tema en Internet, en foros como el Consejo de los Derechos Humanos y el IGF, que apunten a lograr un entendimiento en común acerca de todos los aspectos afines. Entonces, como esta declaración se tuvo que lograr por consenso, este es el resultado, pero esto es mejor que nada. Así que retomo la sugerencia de que nosotros, como una entidad colectiva, le plantemos al ALAC esto. Y retomando lo dicho por Julia, sí, creo que no hay que resaltar solamente las falencias de la declaración de Net Mundial, sino también posiblemente abordar la implementación a nivel universal, regional, de país, local y nivel del usuario. Gracias.
También voy a volver sobre el punto de, primero sobre el comentario de Javier, brevemente. Varios tenemos colegas de los países que realmente sufrieron una balcanización y ya nos piden en diferentes espacios que por favor dejemos de hablar de balcanización y que hablemos de fragmentación de Internet. Solo un simple comentario respecto de eso. Ahora, respecto de Net Mundial, me parece muy buena la propuesta que están haciendo Julia y Jean-Jacques, y me parece que eso, justamente el punto referido a la vigilancia masiva de las comunicaciones, fue uno de los puntos que algunas organizaciones de la sociedad civil no se quedaron conformes, diciendo que no había sido condenada masivamente o tan fuertemente como se le esperaba.
y me parece importante que si vamos a hacer un documento en el que estemos todos de acuerdo en este grupo, podemos poner ese énfasis en esta condena masiva a la vigilancia que no se hizo en el Mundial. Un aporte para poder discutir sobre ese punto. Y con respecto a tomarlo como ALAC, sí, podemos seguir discutiéndolo en ALAC como grupo de ALAC, pero me parece que no podemos perder esta oportunidad de que estamos toda la comunidad large presente para condenar masivamente la vigilancia de las comunicaciones, y para eso también llevarlo a nuestras propias ALS y a nuestros propios países y mostrar que desde la comunidad de usuarios globales seguimos insistiendo en que no queremos la vigilancia de las comunicaciones. Simplemente eso.
This seems to be a very positive and
Habla Gunilla. Bueno, esta parece ser una muy buena manera concreta de avanzar y quizás tengamos la posibilidad de redactar un texto que podamos evaluar, o mejor dicho, mirar durante la tarde y que podamos aportar durante la última sesión del día jueves, una vez que nos hayamos todos puesto de acuerdo. ¿Algún comentario acerca de esta propuesta? ¿Están de acuerdo con esta propuesta, con este enfoque? Bien. ¿Hay un acuerdo o un consenso general en la sala? ¿Hay alguien que se opone a esta propuesta, a esta manera de trabajar? Y de ser así, quien se oponga puede explicar por qué. Bueno, creo que tenemos una aprobación por unanimidad acerca de esta manera de trabajar, lo cual es realmente algo que me entusiasma mucho. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? Este es un grupo muy, muy grande como para ponernos todos a redactar algo. Pero tenemos como base el documento de Net Mundial y acordamos o estamos de acuerdo en que este documento fue como un poquitito diluido en su contenido, si se quiere, así que tenemos la oportunidad de reforzar ese texto o esa redacción. Habla Wolf Ludwig. La consecuencia es preguntarle a los aquí presentes, ¿qué les parece que está faltando en ese documento? Esa sería la pregunta. O, mejor dicho, ¿qué consideran que debería ser incluido a este párrafo que es tan breve? Nosotros sabemos que este párrafo o el contenido de este párrafo es realmente o fue terriblemente diluido en comparación a todos los aportes, a la cantidad de aportes y comentarios recibidos sobre este tema. Entonces, estas preguntas son como un ejercicio previo para que comencemos con la redacción. Y pregunto, ¿pueden expresar con precisión algún aspecto que les gustaría incluir a esta declaración de Net Mundial o incorporar allí? Gracias, soy Julia Morenz. Tengo una pregunta. Usted habla acerca de ese párrafo de la declaración de Net Mundial para que nos quede claro a todos acerca de lo que estamos hablando y probablemente lo podamos volver a leer. Habla Wolf Ludwig. Creo que todos nos referimos a lo que acaba de leer Jean-Jacques. Él leyó un segmento del documento de Net Mundial. Habla Jean-Jacques, gracias, Wolf. Respondiendo al comentario de Julia, sugiero comenzar con esa parte que yo leí, pero obviamente no limitarnos solamente a esa parte del documento. Hay dos partes, o el documento de Net Mundial consta de dos partes. Primero, hay una parte que, tiene el preámbulo, primero. Bueno, se llama el documento Declaración Multisectorial de NET Mundial. Y tenemos un camino a seguir para continuar con la evolución de la gobernanza de Internet. Creo que si vamos a hacer este ejercicio, y sugiero que lo hagamos dentro del ALAC para convencer a los líderes del ALAC de que trabajen dentro de ese contexto, quizás dentro del grupo de trabajo de desafíos futuros, tenemos que tomar todo el documento, tratar todo el documento. Quizás algunos quieran hacer más hincapié en la vigilancia masiva o la vigilancia a nivel mundial, pero hay otros aspectos a considerar acerca de la calidad, del acceso, de la equidad o igualdad. No sé si con esto respondo a la pregunta de Julia. ¿Habla Julia? Sí, gracias, Jean-Jacques. Gracias, Jean-Jacques, por esta aclaración. Pero, ¿vamos a hablar acerca de ese párrafo sobre vigilancia solamente? ¿O hacemos lo que sugirió usted, es decir, tomar todo el documento? ¿En qué nos tenemos que focalizar ahora? ¿En el párrafo sobre vigilancia o en todo el documento? Habla Jean-Jacques. Ah, ok. Ahora entiendo mejor su pregunta y su comentario. Depende del tiempo que tengamos. Inmediatamente, en esta parte de esta sesión, de este grupo temático 3, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en este párrafo de la declaración de NET Mundial acerca de la vigilancia masiva. Pero yo sugería algo dentro de un plazo más largo. Y es decir, que ustedes participen en el ALAC y hagan un ejercicio colectivo y se evalúe allí toda la declaración de NET Mundial para decir cuáles son los aspectos buenos, señalar las falencias y, dentro de lo posible, sugerir mejoras e implementaciones. Habla Wolf Ludwig. Bueno, Jean-Jacques, esto sería una actividad para después de la cumbre Atlas II. Lo que podemos lograr como resultado, como resultado inmediato o nuestra necesidad inmediata en para hacer la declaración final de Atlas II, tenemos que concentrarnos en los aportes del día de hoy para luego hacer la recopilación y la edición correspondiente. Entonces, si ustedes ven este párrafo, este breve párrafo, bueno, concéntrense en ese párrafo y díganos qué es lo que está faltando allí, qué habría que agregarle a esa definición o a esa formulación que quizás no esté completa a su criterio. Díganos qué aspecto, qué frase les gustaría agregar a ese párrafo. Habla Jean-Jacques Wolf, si me permite, quisiera decir lo siguiente. Esa puede ser una manera de trabajar, de hacerlo. Quizás otra manera podría ser no tratar de mejorar la redacción del párrafo, sino hacer un comentario sobre el párrafo y decir, por ejemplo, agradecemos a los líderes que se reunieron en NET Mundial por el tratamiento de este tema luego de las revelaciones realizadas por Snowden. Pero nosotros detectamos o pensamos que el tono de este párrafo sigue siendo un poquitito tibio, si se quiere. Es decir, no estamos obligados o regidos por un contrato. No tenemos que respetar esa redacción. Creo que quizás sería de más utilidad un comentario que volver a redactar el párrafo. Habla un orador que no se identifica. Quiero decir, habla Jean-Jacques Subrenat. Por favor, diga su nombre. Habla Christopher de Narralo. En la segunda viñeta acerca de privacidad, hay un aspecto clave que quedó diluido, porque se decía, o la redacción inicial era que debería ser prohibido. Y una de las críticas de la sociedad civil fue que la revisión no fue suficiente y que entonces lo que surgió era algo ilegal, inconstitucional y contrario a los derechos humanos por defecto. Entonces, tenemos que ver específicamente qué partes del texto fueron diluidas. Eso es lo que quería agregar desde mi perspectiva. Es decir, señalar que hace falta una redacción más contundente sería un paso adelante. Habla Jean-Jacques, muchas gracias por ese comentario tan interesante. Tenemos que llegar a un resultado, entonces quisiera sugerirles a los moderadores hacer lo siguiente. Ustedes como moderadores y nuestros relatores podrían lograr tener algo listo para esta tarde y quienes están más interesados en la redacción de Net Mundial, que parece que el colega de Canadá estuvo allí o por lo menos conoce con exactitud la redacción o el texto, quizás usted podría preparar un comentario acerca de este párrafo, incluyendo una nueva redacción propuesta. Pero lo que digo es, no hace falta rehacer el párrafo, porque no estamos obligados a rehacer este párrafo que ya existe. Entonces, en lugar de tratar de mejorar el párrafo, hagamos un comentario diciendo que nosotros en Atlas 2 debatimos esto y nos parece que es bueno por tal o cual razón, pero que podríamos volver a la redacción inicialmente propuesta. Entonces, quienes estén más interesados en este tema en particular, por favor, trabajen con Gunilla, con Wolf, con Glenn y Julia. O enviarles un correo electrónico para dar sus comentarios, sus aportes. No sé cómo hay que trabajar. Habla Wolf Ludwig. Ok, pero para que no queden malentendidos, esta es una sesión para que participen todos. No es una sesión para que trabaje el equipo acá presente, sino que hay que incluir, y espero que así lo sea, hay que incluir a todas las personas en la sala.
Sí, estoy de acuerdo con que creo que surgen así tres puntos que están bien claros. Y de acuerdo con lo que está planteando Jean-Jacques, no es necesario redactar nuevamente el texto de que condena la vigilancia de las comunicaciones, sino reforzar y enviar nuestro mensaje. No hace falta un texto redactado nuevo que reemplace el anterior. En eso estoy de acuerdo. Por otro lado, asumimos un compromiso hacia el futuro desde ALAC en seguir discutiendo los resultados en el Mundial, como en otros espacios se van a seguir discutiendo, como en nuestra región, por ejemplo, en la IGF o en el IGF Global o en otras tantas sesiones. Y por otro lado, respecto del documento final al que arribemos en este grupo, en esta sesión temática, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Wolf. Estamos todos comprometidos a participar en ese documento. Entonces, si es que ya no tenemos más temas puntuales para discutir, sugiero que en la sesión de la tarde veamos qué documentos tenemos entre todos, veamos lo que se ha armado hasta este momento y vayamos revisándolo entre todos y diciendo si estamos de acuerdo, si queremos corregir algo, agregar algo, pero que sea un trabajo colaborativo entre todos. Y así lo finalizamos en el día de hoy con algo en el que todos estemos consensuando. Y es.
Habla Wolf Ludwig. Bueno, esa sería parte de la función del relator, es decir, hacer una lista de las sugerencias de los participantes presentes para luego incluirlas como recomendaciones al informe final. Entonces, el ejercicio o la tarea de ser relator y hacer el informe no es simplemente tomar nota o tomar las actas, sino justamente producir o generar estas recomendaciones concretas. Y ese va a ser el desafío de la sesión de la tarde, es decir, compilar, condensar todos los aportes y plasmarlos en propuestas muy concretas. Así que, si, a ver, como hacemos durante las pausas para el café, siempre vemos que hay debates, charlas muy interesantes durante esas pausas. Así que quizás durante el almuerzo o después del almuerzo pueden decirnos esto o esta parte del documento del párrafo debería ser modificada, etcétera. O sea que la idea es que después del almuerzo vengan con propuestas y recomendaciones concretas que van a ser enumeradas y consideradas para los informes o los resultados finales de este grupo que serán incluidos en todo el informe final.
Yeah. If I can just make a comment on that.
Habla Gunilla. Quiero hacer un comentario al respecto. Después del almuerzo vamos a tener un resumen de todos estos debates. Contamos con la asistencia de Patrick, que estuvo haciendo el resumen junto con los relatores. Y vamos a presentar este material en unas diapositivas en la pantalla. Y con eso podemos asegurarnos de haber tratado y abarcado todos los puntos principales. Y ustedes nos van a poder decir que tal o cual punto no ha sido incluido o nos pueden sugerir cierto tipo de redacción, etcétera. Esto es muy importante. Es lo que vamos a hacer en la próxima sesión después del almuerzo. Ahora tenemos alrededor de 40 minutos disponibles antes de la pausa para el almuerzo para asegurarnos de haber tratado en detalle este tema en particular, tal como queríamos, para luego poder tener el informe y los debates de todo lo tratado después del almuerzo. Esta es la oportunidad de ahondar en el diálogo, de hablar un poquito más acerca de estas cláusulas o puntos específicos en el documento de Net Mundial o acerca de otro aspecto de este tema en particular. Hubo una intervención de suma utilidad acerca de lo declarado o lo plasmado en el primer borrador del documento de Net Mundial y los cambios que se le aplicaron a esa primera versión. Y es muy importante que nosotros sepamos acerca de esos cambios y quizás haya otra parte del documento que podamos aclarar ahora en este tiempo disponible.
Sí, buenos días. Mi nombre es Cristian Casas, del Centro de Estudio de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Buenos Aires, de Argentina. Como recomendación, me interesaría, si se puede agregar, tratar todas estas intromisiones o estas invasiones, como considerarlas como injuria a la humanidad o con el grado de crimen de lesa humanidad, una dentro de sus categorías, dado que es un comienzo para otros avances, otras intromisiones, aquellos militantes o activistas de organizaciones sociales.
Bonjour, on m'entend? Bonjour, mon nom est Monique Chartrand, je vais m'adresser en français. Pardon? Ça va? Ah. Bonjour, mon nom est Monique Chartrand, je vais m'adresser en français. Je voudrais commencer par remercier.
Soy Manix Machado, voy a hablar en francés y quisiera empezar por agradecerles por la oportunidad de hablar sobre el rol de los usuarios, esto es muy importante y espero que tengamos más oportunidades de reunirnos antes de que pasen 5 años. Quisiera aportar algunos elementos que son muy importantes para nosotros. Nosotros trabajamos en Quebec y trabajamos con 10.000 personas por año para que realmente se apropien de Internet. Trabajo con personas discapacitadas, con personas de todas las clases sociales y trabajamos también con el gobierno. Nos comunicamos con el gobierno para asegurarnos de que los usuarios sean respetados. Tenemos un tema importante con respecto al futuro de Internet. La Internet de las cosas va a ser un tema muy importante y debemos contar con un estándar, una norma para esta Internet de las cosas, Internet of Things, porque la vida privada puede desaparecer por este motivo. Tenemos que pensar en esto y la ICANN debe pensar en los estándares para esta Internet de las cosas y el respeto de los usuarios, considerando las nuevas aplicaciones de Internet que van apareciendo. Habrá Gunilla para los registros, la Internet de las cosas, por supuesto, tendrá un impacto súper importante en los usuarios finales y debemos ver cómo la ICANN puede trabajar en este tema. Si la ICANN tiene un rol que desempeñar aquí y cuál sería este rol. Así que, si tiene algún otro comentario sobre este tema.
Hola. Sí, Aida Noblia. Simplemente un poco recogiendo las inquietudes y compartiéndolas para llevar un poco más a lo concreto esas declaraciones, por ejemplo, la de vigilancia masiva y lo que se ha manifestado en Internet de las Cosas, el sentido de los estándares. Entonces, me parece que podría haber como una especie de recomendación o manifestación de acá de que se logre, digamos, compartiendo el tema de estar contra la vigilancia masiva y eso, que se logre instrumentar medidas prácticas, técnicas y normativas para prevenir y sancionar todo este tema de vigilancia masiva y establecerlo para llegar a una concreción para tratar de evitar esos problemas o sancionarlos en el caso de que fueran transgredidas las normas y que se tome también como derechos humanos, ¿verdad? Porque así le da una prioridad, por ejemplo, en nuestra Constitución Nacional y todo eso, el derecho humano ya es está incorporado en la legislación nacional y también en las normativas internacionales. Eso le da una jerarquía normativa, o sea, regularlo desde el punto de vista técnico y normativo el tema, para ir concretando en medidas prácticas. Un poco eso era la idea. Gracias.
Diego Acosta Bastidas, Cultura Libre y Software Libre del Ecuador. Yo quisiera reiterar que en lo posible el grupo insista con precisión una recomendación para que se estudie la viabilidad de determinar un espacio de representación único para los usuarios fuera de el establecimiento de la sociedad civil. Punto uno. Y otro es en virtud a que existe una comunidad cada vez más influyente de desarrolladores o eventualmente de usuarios de estándares abiertos, en lo posible también procurar que esta comunidad de gran influencia en el mundo de la sociedad de la información y la comunicación y el conocimiento tenga también un reconocimiento en ese espacio de autonomía para los usuarios dentro de la ICANN.
Thank you. I just want to note.
Hola, Gunilla. Gracias. Quisiera destacar un comentario de un participante remoto con respecto a la pregunta 3. Dice, yo creo que algunas estructuras locales deben reunir a los usuarios de Internet para debates y colaboración, estructuras at large, locales. Y le doy la palabra a Sergio. Sergio, por favor. Yasha Shib. Quisiera agregar algunos comentarios a esto que se dijo, hablando de que el derecho internacional y las leyes internacionales de derechos humanos. Quisiera agregar algo aquí. Hay muchos países europeos que aceptaron esta legislación sobre la protección de la información personal y las limitaciones en cuanto a la vigilancia, los límites en cuanto a la vigilancia. El Consejo Europeo y también la Unión Europea e instituciones que pertenecen a ambos grupos, todos los años van presentando legislación modelo y todos los países de la Unión Europea deben implementar estas recomendaciones. Y muchos países lo están haciendo, de hecho. Con respecto a esto, quisiera decir que en muchos casos esto se está haciendo. Esta recomendación la están tomando muchos países europeos. Por eso quisiera hacer algunos comentarios concretos, hablando, quisiera ver qué tipo de legislación internacional de derechos humanos es significativa aquí. Eso sería lo primero que quiero decir. Y en segundo lugar, no sé en qué parte del documento está esto, pero yo sé que después de lo que pasó en los Estados Unidos en 2001, se aceptó que la cooperación entre los países después de los ataques como en los Estados Unidos en 2001, es muy importante tener la cooperación entre diferentes países, por eso hay vigilancia de Internet y todos los países deben cooperar aquí para ver las operaciones que desarrollan los servicios especiales de estos diferentes países. Y muchos países están trabajando en esta cooperación hoy en día. Entonces, creemos que la vigilancia debe hacerse, por lo menos para impedir las actividades terroristas. Así que, como ustedes saben, en muchos países esto se hace y existe este tipo de cooperación. Yo creo entonces que sería muy bueno llegar a un consenso sobre esto y decir algo al respecto. Es decir, si hace falta tener este tipo de vigilancia a nivel internacional, la cooperación entre los países también debe seguir las recomendaciones incluidas en la declaración aceptada en 2001 en contra de los ataques terroristas. Muchas gracias. Roll habla Wolf. Muchas gracias por su comentario. Simplemente para ser claro y evitar malentendidos, yo creo que resulta útil hacer referencia no solo a la declaración NET mundial, sino también a otras recomendaciones comparables o similares o documentos especiales, como por ejemplo el que fue presentado por el Consejo Europeo recientemente, que es una guía sobre los derechos de los usuarios de Internet. Pero para ser claro, estas son recomendaciones. Entonces, incluso a nivel europeo, le pido disculpas porque debo contradecir lo que usted dijo antes. No está tan claro tampoco a nivel europeo, en la región europea, porque la mayor parte de los países europeos que han aprobado las recomendaciones del Consejo Europeo no lo implementan y ni siquiera lo respetan. Aquí está el problema. Entonces, tenemos guías, pautas muy buenas, tenemos principios muy buenos, pero en la mayoría de los casos son solamente recomendaciones. Y ahora, si son respetados por las empresas privadas o por los gobiernos, ya es otra cuestión. Y todavía hace falta implementar o respetar estos principios. Por lo tanto, creo que deberíamos hacer referencia a los principios existentes, pero también mencionar las mejores prácticas, como otras leyes, como la ley de Brasil, la ley marco de Brasil. A nivel nacional, perdón, a nivel general, expliquemos esto como mejor práctica, para que indique cuál es la mejor dirección para que los países avancen, para ir un paso más allá, pasar de la recomendación y empezar a entrar, a incluir todo esto en los marcos legislativos o de la legislación nacional, para fortalecer lo que hoy por hoy solamente está en papel. Guinela para el registro. Hay muchas buenas declaraciones, declaraciones de principios, guías, orientaciones, y creo que Wolf, Julia y muchos otros hablaron sobre la importancia de la implementación. Y tenemos que ver qué tipo de estrategias nosotros podemos implementar como usuarios, con organizaciones que representan los usuarios finales. Estrategias para la implementación, y quisiera saber, y cualquier idea que tengan con respecto a esto de la implementación sería muy útil, además de los ejemplos de mejores prácticas que mencionó Wolf.
Hola. Voy a hablar en español. Sergio Salinas, Porto, para los registros. Quisiera hacer un aporte a un texto, si es posible. No sé si es viable poderlo dar ahora, pero lo voy a decir en todo caso, si es en otro momento, me indican y lo planteo. El derecho a la privacidad debe ser protegido por los estados. Las comunicaciones deben estar protegidas de intromisiones arbitrarias e ilegales de vigilancia, recolección, tratamiento, manipulación y uso de los datos personales en el marco del respeto de los derechos humanos. Nada más que eso, gracias.
Habrá Gonila para el registro. Creo que lo que usted dijo, la redacción específica que mencionó, y me pregunto si los relatores tomaron nota de esta redacción para que después la podamos ver. ¿Podría repetir lo que dijo para que los relatores puedan asegurarse de que tomaron nota correctamente?
El derecho a la privacidad debe ser protegido por los estados. Las comunicaciones deben de estar protegidas de intromisiones arbitrarias, e ilegales de vigilancia, recolección, tratamiento, manipulación y uso de los datos personales en el marco del respeto de los derechos humanos.
Okay, just checking with the report.
Ahora, Gunilla, quiero preguntarles a los relatores si pudieron tomar nota de todo esto. Sería muy útil presentarlo en la pantalla. ¿Están hablando fuera del micrófono? Ahora Gunilla, lo vamos a poner en Adobe Connect, así que todos los que quieran conectarse o puedan conectarse con esto, por favor, para que todos podamos leer esta redacción sugerida y hacer comentarios al respecto para ver si queremos agregar algo, cambiar algo, etcétera. Muchas gracias por esto y creo que Jean-Jo quisiera hacer un comentario. Habla Jean-Joc. Gracias, Gunilla. Quisiera responder a lo que dijo nuestro colega de Azerbaiyán. Usted mencionó varias cosas. En primer lugar, dijo que hay una justificación en cuanto a la vigilancia para a los fines de la seguridad pública. Creo que todos tenemos esto en cuenta, lo sabemos. Y nadie dice que esto no tiene que hacerse. Simplemente estamos hablando que somos una unidad de usuarios y estamos tratando de enfatizar la perspectiva del usuario. Lo que usted mencionó es perfectamente legítimo y comprensible. Y estoy seguro de que el GAC se está ocupando de esto, donde hay cada vez más representantes de organismos de aplicación de la ley. Esto no me preocupa, ese mensaje se va a presentar claramente. Yo insistiría más bien en la perspectiva del usuario. Si bien la vigilancia se justifica para luchar contra los delitos, la pornografía infantil, el terrorismo, etcétera, estamos de acuerdo, pero no al costo de la violación de los derechos fundamentales para la población en general. Ese es el tema que me preocupa. Entonces, para responder a su otra pregunta con respecto a lo que se hace en Europa, quisiera señalarle que la guía preliminar del Consejo de Europa sobre los derechos humanos para los usuarios de Internet, que es un documento muy sólido que fue publicado el 22 de octubre del 2013 y que fue publicado